Juan 6, 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Las enseñanzas de la iglesia acerca de la Eucaristía empezaron con la multiplicación de los panes, a partir de 5 panes y unos peces. Y gracias a ella, unos 5,000 hombres y sus familias pudieron comer hasta saciarse. Bueno, pues el texto de hoy empieza recordándonos este hecho. Inicia diciéndonos que después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el lago. Tanto el signo de la multiplicación del pan como el de caminar sobre el agua muestran que Jesús es el Mesías, pues es capaz de satisfacer todas las necesidades del pueblo y además derrotar a las fuerzas del mal representadas aquí por el lago embravecido. Recordemos también que luego de la multiplicación de los panes, la gente reconoce que Jesús es el Mesías que esperaban, pues en él se cumple lo que profetizó Isaías: que cuando llegue el Mesías, el pueblo no solo no pasará hambre, sino que además quedará completamente satisfecho. Por tal motivo, la gente busca a Jesús para proclamarlo rey. Ser rey fue una de las tentaciones a la que Jesús estuvo expuesto constantemente. Y si hubiese querido, se hubiese dejado proclamar rey. Y es muy probable que Jesús se haya visto tentado a seguir ese camino. Pues no sería mejor llegar a ser rey para de una vez por todas terminar con las injusticias e instaurar un reino de paz gracias a la autoridad y al poder del rey. Oportunidades y el apoyo de la gente no le faltaron. Sin embargo, Jesús rechazó esta tentación, pues tuvo muy claro que el camino para cambiar al mundo no es el del poder ni el de la autoridad, sino el del servicio y la humildad. Dios no procede con la imposición y la fuerza. Lo hace con suavidad y humildad, con perdón y reconciliación, con servicio y entrega, con el respeto a nuestra libertad y con una donación total de sí. Esto significa que el único camino para cambiar el mundo es cambiando el corazón. Y cambiar el corazón es elegir vivir cristianamente. Si todos cambiásemos nuestro corazón, el mundo volvería a ser un paraíso. Pero si nuestro corazón no cambia, no importa qué sistema político esté en el poder, sea de derecha o de izquierda, siempre terminará en corrupción. Jesús, pues, rechazó esta tentación y se retiró solo al monte, presumiblemente a orar. Y mientras la gente se quedó en el prado, en donde había tenido lugar la multiplicación, los discípulos se subieron a la barca y partieron hacia Cafarnaúm. Dice el texto que al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Al amanecer, la única barca que quedó después de que los discípulos partieron seguía en la orilla. Sabían también que Jesús se había ido al monte y que los discípulos habían partido, pero inexplicablemente Jesús tampoco estaba en el monte. Ellos no sabían lo que había sucedido durante la noche ni tenían idea de que Jesús había alcanzado a sus discípulos caminando sobre el agua. Dice el texto que, entre tanto, Unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Este verso es muy importante, pues nos dice que unas barcas llegaron al lugar en donde Jesús pronunció la acción de gracias. Acción de gracias era una de las maneras que tenía la iglesia de llamar a la Eucaristía. Pues Eucaristía quiere decir dar gracias, y viene de dos palabras griegas, eu, que significa bueno, y charis, que significa gracia. Entonces, si el evangelista llama acción de gracias a la multiplicación de los panes, claramente se trata de un relato eucarístico. Pero el verso también habla de las barcas que llegaron de Tiberíades. Y Tiberíades es la segunda capital. La primera fue Séforis, que el rey Herodes Antipas construyó a orillas del lago, y que llamó Tiberíades en honor al emperador romano Tiberio. Esta se encuentra frente a Cafarnaúm, e incluso se la puede ver desde ahí. Era una ciudad con cultura griega y costumbres romanas, y los judíos no la querían. Sabemos que Jesús visitó muchas ciudades de Galilea, pero lo curioso es que los evangelios no dicen que estuvo en Tiberíades, no obstante estar tan cerca de Cafarnaúm. Además, es la única vez en todos los evangelios en donde se menciona esta ciudad. El texto continúa diciéndonos que cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de él. Ellos sabían que los discípulos se habían embarcado hacia Cafarnaúm, así es que se fueron para allá. El texto nos dice que al encontrarlo en la otra orilla del lago, es decir, en Cafarnaúm, sorprendidos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Esta pregunta es la que da pie al inicio de toda la catequesis acerca de la Eucaristía. Jesús no responde a la pregunta de cuándo llegó a Cafarnaúm, ni de qué modo, pues la experiencia espiritual que tuvieron sus discípulos de verlo caminar sobre el agua fue exclusivamente para ellos. Y son ellos los que en esos momentos deben saber que Jesús es Dios y que está por encima de las fuerzas del mal. Lo que ahora interesa a Jesús es hacernos reflexionar en la Eucaristía. Entonces, en vez de responderles, les dice, «Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse». Es decir, me buscan por pura conveniencia, interesadamente. Me buscan porque les regalé pan en abundancia. Me buscan para seguir comiendo gratis. Jesús, pues, les revela sus intereses ocultos, y ocultos bajo la apariencia de afirmar que es el Mesías y de querer hacerlo rey. En realidad, que sea o no el Mesías, parece que les importaba poco. Lo que les importaba era comer abundantemente y sin pagar. Entonces Jesús les dice, «Trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna». Les enseña que no deben trabajar para tener cosas materiales, que es lo que todos hacemos. Y la razón es que los bienes materiales solo son medios, no son fines. Y trabajar por tenerlos no nos hace felices ni nos prolonga la vida. Lo único que hacen es separarnos de quienes valen, de los buenos y honestos, y acercarnos a los que nos buscan solo por conveniencia. Más bien, hay que trabajar pensando en la próxima vida, que es eterna y que vale infinitamente más de lo que vale esta breve vida temporal. Hay que trabajar pensando en ganar la vida eterna, o como dice Jesús, trabajar por el alimento que perdura, que está significado en la Eucaristía. Y en esto se trabaja compartiendo lo que uno tiene, ayudando a quienes más necesitan, siendo justos en todas nuestras relaciones y siendo veraces en todo. Vivir de esta manera no solo nos hace felices en este mundo, sino que hace posible que seamos felices en la otra vida. Bueno, pues según el texto, el alimento que perdura y por el cual tenemos que trabajar es el que nos dará el Hijo del Hombre. Jesús nos puede dar ese alimento porque, según el texto, a Él lo ha sellado el Padre Dios. Es decir, Él es el elegido, el que tiene la llave de la felicidad y de la vida. Y entonces dice el texto que ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer? Es lo mismo que le pregunta el joven rico, ¿qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué obra debo hacer para vivir para siempre? Esta es una pregunta recurrente en los evangelios. Y Jesús responde, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Pero creer en Jesús no es algo pasivo en donde solo interviene la mente. Es algo activo que nos toca el corazón y nos mueve, que nos pone en marcha. Creer en Él es hacerse discípulo suyo y vivir como quiere que vivamos. Creer en Él es comprometernos existencialmente con Él, es arriesgarnos y apostar por su camino, es jugarnos completamente por su causa, es hacer por Él. En síntesis, cuando Jesús nos pide creer en Él, nos pide que nos entreguemos en cuerpo y alma a hacer la voluntad de Dios. Como conclusión, los invito a hacernos algunas preguntas. Primero, ¿en qué ocasiones buscamos a Dios? ¿Lo buscamos siempre que podemos por gratitud y cariño? ¿O lo buscamos solo cuando estamos en problemas y dificultades, cuando estamos enfermos y en peligro, o pasando problemas económicos? Segundo, ¿y por qué lo buscamos? ¿Porque lo queremos y deseamos su compañía, o por conveniencia e interés a fin de que nos ayude y nos saque de aprietos? Y tercero, ¿qué tanto me comprometo con Él? ¿Qué tanto me arriesgo a vivir su camino? Es decir, ¿qué tanto creo en Él? Pidámosle a Dios su ayuda para que nuestra motivación para buscarlo sea pura, sin mezcla de interés alguno, y sea solo para querer estar con Él y vivir su camino sin esperar favores.